Uno de los grandes desafíos que va a enfrentar el presidente electo Abelardo de la Estrella es el tema de la crisis energética que se estaría cocinando debido a una serie de factores que se han ido juntando durante el gobierno de Gustavo Petro y que, a pesar de que no vienen todos derivados de lo que sucedió en este gobierno, pues sí se acrecentaron en esta administración. El primero de ellos son las deudas que carga el sector, sobre todo distribuidoras de energía como Aire. ¿Se acuerdan? Esa distribuidora de energía que fue entregada a Alberto Ríos, el empresario Alberto Ríos, en el gobierno de Iván Duque, y que fue intervenida años después en el gobierno de Gustavo Petro. Cuando esta empresa fue intervenida, ya tenía una deuda de cerca de 1.5 billones de pesos. Hoy esa deuda asciende a más de 2 billones de pesos. Y muchas de esas deudas tienen que ver con pagos que no se han hecho a generadoras de energía, que hoy tienen esos saldos en rojo. Eso ha generado no solamente una cadena de efectos en todo el sistema, sino que a su vez se ha juntado con la proximidad de un posible niño, que dicen los que saben va a ser un niño complicado, difícil, donde se va a poner a prueba otra vez el sistema de energía de Colombia, que como ustedes saben está integrado de esta manera: 70% proviene de energía hidráulica, del agua, y una cerca de un 27% por las termoeléctricas, que son las que están alimentadas por el gas o carbón. Y un remanente muy pequeño de energía eólica que desafortunadamente pues no se ha aumentado dentro de este espectro en el que funciona el sistema de energía de Colombia. Y uno de los peligros que enfrenta hoy el país es que el sistema eléctrico le empiece a suceder lo mismo que está sucediendo hoy con el sistema de salud, en el que fue una cadena chuchuchú del tren, ¿se acuerdan? Que empezó con unos no pagos por parte de las EPS a hospitales, que a su vez produjo que muchos de esos hospitales no pagaran a las cadenas que repartían las drogas, y en fin, así se fue como que extendiendo la cadena hasta que terminó en una crisis que tiene hoy postrada a una de las EPS más grandes de Colombia, como la nueva EPS. Lo mismo puede suceder en el sistema energético si no se ordena la casa y se pagan las deudas del sector. Para explicar la dimensión de ese problema y la fragilidad con que nos estamos acercando a este niño que ya se avecina en la segunda parte de este año, pues hemos invitado a Alejandro Castañeda, que es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía, ANDEC.
Pues muchas gracias, María Jimena, muy amable por la invitación. ANDEC efectivamente es una asociación que reúne a las empresas que producen energía eléctrica en el país. Uh-huh. Este gremio es un gremio que tiene ya 16 años de haber sido creado, que ha pasado por dos, tres casi fenómenos del niño, y que aglutina a las empresas que le dan la confiabilidad al sistema, que son precisamente las empresas térmicas, que son las empresas que producen energía con fuentes como el gas, como el carbón, como los combustibles líquidos, y que, como te decía, le dan la confiabilidad y la complementariedad al sistema. Mucho de lo que producimos en Colombia de energía y que consumimos los usuarios del país, pues lo producen las generadoras hidráulicas, porque son, digamos, las más competitivas. En Ecuador se dedicó 100% a hacer generación hídrica y está pagado. Entonces, en Colombia, desde el racionamiento del 91-92, lo que se ha venido haciendo es complementar las dos tecnologías. Más o menos, para que tengas una referencia, el 70% de lo que tenemos instalado en Colombia, el 66% es hidráulico. El resto, más o menos un 28% es térmico, y el pedacito faltante es solar, que ahorita hablamos de las renovables. Pero esa complementariedad es la que nos ha salvado ya como de 6-7 fenómenos del niño desde que se dieron esas reformas en la década de 1990.
Y Alejandro Castañeda y su asociación representan precisamente a todas esas térmicas que sirven de apoyo a las hidráulicas, al sistema hidráulico que en un 70% ocupa el espacio de nuestra matriz energética. Y esas térmicas funcionan en su gran mayoría a punta de gas y de carbón. Tradicionalmente, estas térmicas funcionan con gas importado. Sin embargo, por primera vez en el gobierno de Petro, se ha importado gas no solamente para poner a funcionar estas térmicas, sino para suplir la demanda que se consume en todas las casas de Colombia, en sus domicilios. El sistema funciona de esta manera. Cuando hay un niño como el que tuvimos el año pasado y empiezan los embalses a bajar, se prenden las térmicas. Sin embargo, hoy muchas de esas térmicas están en una situación difícil debido a los no pagos de muchas empresas como Aire, que le debe a estas térmicas una cantidad inmensa de plata.
Hoy en día, digamos, el gobierno nacional tiene dos deudas importantes con el sector eléctrico. Una son las deudas derivadas de la intervención de Aire. Recordemos que Aire es una empresa que presta servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y Guajira, que atiende fácilmente unos 5 millones de usuarios, lo cual es interesante y es importante.
Es el mercado más grande.
Sumado Aire y Afinia, son el mercado más grande de comercialización de energía en el país. Es el 25% de todo lo que consume Colombia.
Afinia es la otra empresa que tiene...
Que atiende Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar. Esos son los cuatro departamentos que atiende Afinia. Entonces, en septiembre de 2024, el gobierno toma una decisión y es intervenir esa compañía. Y la interviene, cuando uno mira, digamos, la justificación de la Superintendencia de Servicios Públicos, es porque dice, hay un riesgo en la prestación del servicio, ve un riesgo eminente en la prestación del servicio, porque los accionistas tienen una deuda importante con el sistema eléctrico y con sus proveedores. En ese momento, con el sistema eléctrico, la deuda era más o menos 560 mil millones, y no toda esa deuda estaba vencida, digamos que estaban ahí. Sí. Había una parte importante, pero era más o menos la cifra, al momento de la intervención, lo que dice el gobierno, es 560 mil millones. Desde ahí en adelante han pasado seis, porque llevamos cinco en propiedad, pero uno encargado un tiempo largo, seis agentes interventores en esa empresa. No tenemos claridad de estados financieros. La superintendencia, no hay estados financieros. Desde la intervención han habido dos superintendentes. No hay estados financieros, no hay cifras consolidadas. Y bajo la intervención del gobierno, esas deudas pasaron de cero, porque todas esas deudas que digamos que son pretoma, o sea, al momento de la toma, se congelan, pero del funcionamiento en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos, esas deudas ya suman 2.5 billones con corte al 31 de mayo. Se crecieron por 5 veces las deudas en 21 meses de intervención que lleva esta compañía. Mala gestión, pues gente que no tiene continuidad, y eso obviamente genera una presión sobre el sector eléctrico. De esos 2.3 billones, 1.6 ya son deudas con las empresas térmicas. Y para que tenga la gente una referencia, en la región Caribe están ubicadas la gran mayoría de las térmicas, porque no tenemos, digamos que no hay fuentes pues para poder embalsar agua, entonces no tenemos generación hidráulica, pero esa energía que se produce en la región Caribe no es únicamente para que consuma la región Caribe, sino que mucho lo que consume la región Caribe viene del interior, que es con agua, y obviamente en momentos de crisis, como vamos a hablar ahorita del niño, pues gran parte de la energía que se produce en la región Caribe viene del interior.
Entonces volvamos a la crisis de las térmicas.
Entonces, hoy en día esa deuda del gobierno en cabeza de Aire es de 1.6 billones de pesos hacia las térmicas, para que la gente tenga una referencia. Las compras de combustibles, de gas, de carbón y de combustibles líquidos, un mes equivale a 1.5 billones de pesos. Para tenerlas todas prendidas, eso es lo que toca pagar en combustibles para mantenerlas prendidas. Entonces vamos a entrar a un fenómeno del niño con un mes atrás, con un mes abajo, con sin recursos para generar un mes. Entonces ya hay una presión de caja importante en estas generadoras, que son las que nos dan el soporte a partir del próximo semestre. Eso es lo primero. Esas son las deudas de Aire. Las segundas deudas que tiene este gobierno, en cabeza de Ministerio de Minas y Ministerio de Hacienda, son la de los subsidios. Los subsidios son aquellos subsidios que se le dan a los estratos 1, 2 y 3, que obviamente lo que hacen es que baja el monto de la tarifa que paga el usuario. En el estrato 1, por ejemplo, es del 60%, en el 2 es del 50% y en el 3 es del 15%. Y con esos subsidios la gente paga menos, pero el compromiso del gobierno siempre es, usted entrega el subsidio, es decir, le cobra menos a la gente y yo le reembolso.
Exacto.
Esa deuda ya va por encima del billón, 1.1, 1.2 billones de pesos.
Tradicionalmente, todos los gobiernos habían pagado más o menos la hora que era los subsidios de energía.
Consiguió energía por 257 gigas, por debajo de lo que consumimos hoy. Entonces uno, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? Hicimos un proceso, invité una cantidad de gente a participar,
¿Y por qué y pasó no eso?
Mi respuesta corta es por ideología, porque no podían dejar entrar térmicas. Y las térmicas ofrecieron, obviamente ofrecen un valor de cargo por confiabilidad más alto y quedaron en la cola de la subasta. Entonces, pues el rollo en el que estamos parados hoy.
¿Y la posibilidad de hacer hidráulicas pequeñas tampoco entró en, digamos, en esta subasta?
No entró por una razón, y ahí ya se suma otra de las cosas, digamos, y es incertidumbre. Incertidumbre porque, claro, desde el programa de gobierno, cuando a ti te dicen, yo no quiero hidro, entonces pues toda esta gente de pequeñas centrales hidroeléctricas dijeron, pues yo más bien me quedo quieto. Es decir, si yo voy a hacer un proyectico de 15, de 18 megavatios, proyectos pequeños hidro, al final del día no se hicieron. No se materializaron tampoco porque la gente dijo, pues me están diciendo que no vaya al baile, pues yo no voy al baile, yo me quedo quieto, yo no invierto. Entonces pues eso ha jugado en contra del sector completo. Solamente hicimos renovables en los últimos 3 años. La última térmica que entró fue en el año 2022, que fue una grande, que fue Termocandelaria, que hizo su cierre de ciclo y sumó 250 megas al sistema. Pero desde ahí no volvimos a hacer nada. No volvimos a hacer nada, digamos, que nos diera esa firmeza que hoy nos está faltando.
Una pregunta para que la gente entienda. ¿Cuándo se empiezan a aprender las térmicas? En el momento en que pues se ve que la energía hidráulica se va a acabar. ¿Cómo es que es ese proceso?
Pues como esto es un sistema que funciona bajo un esquema de mercado, eso no es que alguien le diga uno prenda o no prenda.
No, eso es...
Es basado en los precios. Entonces, yo lo que he dicho últimamente es que la llave para prender las térmicas las tienen las hidráulicas. Las hidráulicas son los que conocen su embalse, conocen qué agua les está llegando, están viendo hacia adelante qué lluvias van a llegar o no van a llegar, como en el fenómeno del Niño. Entonces, lo que hace normalmente la hidráulica en este camino de aquí a noviembre es que comienza a subir los precios.
Para que ustedes entiendan, la bolsa de energía en Colombia funciona como un mercado financiero mayorista donde se compra y se vende la electricidad que consume el país, ¿sí? Y el objetivo principal es definir el precio diario de la energía según la oferta de los generadores y la demanda de los comercializadores. Ese mercado está administrado por XM, que es la entidad encargada de coordinar las transacciones financieras y la operación física del sistema de energía en Colombia.
Yo tengo como generador que ofrecer mi energía de forma diaria, de forma horaria.
En una bolsa.
En una bolsa. Y en esa bolsa me ordenan por precio. Entonces, si yo soy los más baratos, que soy renovables o agua, cuando hay abundancia de agua, pues los térmicos no prendemos, porque ellos son los que usualmente por precio, que es más económico, pues salen despachados y los llaman a generar todo el tiempo. Entonces, cuando viene un fenómeno del Niño, como el hidráulico es el que sabe qué agua tiene y con qué agua va a contar a futuro, pues él dice, esto del Niño viene duro, yo comienzo a subir mis precios, comienzo a guardar agua. La forma de guardar agua es esa. Como en todo mercado, si uno va a Corabastos y hoy no llegaron aguacates, los aguacates valen oro. Entonces, aquí el agua nos comienza a costar oro, comienza a subir su precio. Y en el momento que comienza a subir su precio, las térmicas comienzan a generar. Por ejemplo, mayo, que fue un mes relativamente seco, llovió al final, pero fue relativamente seco, la térmica pasó a aportar el 12% de lo que estaba aportando en enero, febrero, marzo, que fue muy lluvioso, subió más o menos hasta el 20-25% en algunos días. Okay. Ahí comenzó a entrar la térmica. Esta última semana, que llovió otra vez, la térmica volvió a apagar, se volvió a bajar al 15-18%. Entonces, ese es más o menos como el sistema. Va mirando cómo van sus reservas y va subiendo o bajando.
También le pregunté a Alejandro cómo era que incidía el hecho de que vamos a tener que importar gas para el funcionamiento de las térmicas y también para, pues, el uso domiciliario. ¿Cómo es que esa importación de un gas que ahora es más costoso va a incidir en este mercado energético? ¿Si incide? ¿No incide? Esta es su respuesta.
Digamos que las térmicas tenemos más o menos solucionado el tema de gas desde 2016, porque desde ese momento hubo, pues se vio la necesidad de que las térmicas tuvieran una planta de importación para ellas. Las térmicas somos un bicho raro en el sentido de...
¿Solo desde el 2016 que empezó?
Sí, se importa desde 2016 porque ahí se construyó y entró en operación la facilidad de importación de Cartagena, que se llama el SPEC. Esa es la facilidad de importación de Cartagena. Hoy solamente está SPEC. Está anunciado el tema de Ecopetrol, que estaría entrando en operación en el segundo semestre. Ojalá y entre, porque ya te voy a explicar por qué ojalá y entre.
Vamos a ver.
Entonces, la primera parte, nosotros consumimos extrañísimamente. Los térmicos somos un bicho raro que prende, como estábamos hablando ahorita, cuando no hay agua.
Ya.
Entonces, Cuando venía un niño, por ejemplo, en 2009 o 2015, 16, que no teníamos una facilidad de importación, los térmicos salíamos como locos a conseguir gas, uh-huh, a buscar el gas para ya poder prender el país. Y pasábamos de consumir el 15, 20% de lo que consume normalmente Colombia, pasábamos a consumir el 60% de lo que consume Colombia, de un momento a otro. Entonces, claro, eso genera unas presiones brutales, y la Comisión de Regulación dijo, mire, yo me lo voy a quitar de a usted encima, haga su facilidad de importación y dependa del mercado internacional. Nosotros dijimos, listo, no estoy consiguiendo contratos, me voy a hacer la facilidad de importación, y se construyó y arrancó operación después del niño 2016, a finales de 2016. Hoy en día, el problema de gas para tres plantas, que son las más grandes del país, está solucionado con esa facilidad de importación. Por ahí llega 450 millones de pies cúbicos, que es el 45% de lo que puede producir Colombia, llega por esa facilidad de importación. Entonces, si tú me preguntas el problema para el siguiente semestre, ¿para quién es? No es para mí, no es para el térmico, porque yo tengo una solución.
¿Para el hidráulico?
No, el problema de gas va a ser para el residencial, va a ser para el GNB, va a ser para el industrial. Hoy en día Colombia está importando, que fue la última cifra que se publicó del mes pasado, el 32% por esa facilidad de importación. Claro. Y de ese 32%, las térmicas estamos usando más o menos 12 puntos porcentuales. Entonces el país le va a faltar, apenas prendan las térmicas, le va a faltar 20 puntos porcentuales. Le va a faltar casi 180 a 200 millones de pies cúbicos. Entonces, lo que nosotros le hemos dicho a Naturgas, y hemos hablado con Naturgas bastante de este tema, y le hemos dicho al gobierno es, sí o sí el próximo semestre tiene que estar una o dos plantas de importación nuevas. De Ecopetrol hay dos. Y Ecopetrol estaba con otra, que era la tercera, la de Guajira.
Entonces
arranquemos. Ecopetrol, digamos que tenía tres proyectos. Uno en compañía del Grupo Energía de Bogotá, que era el de La Guajira. Sí. Ya Ecopetrol dijo, yo no voy en ese proyecto. Exacto. Y dejó al Grupo Energía de Bogotá trabajar en su proyecto, y lo sigue trabajando. Ahí está Juan Ricardo Ortega al frente de eso, lo están haciendo. El segundo proyecto de ellos es en alianza, que lo están haciendo con Puerto Bahía, que es en Cartagena también. Y ese proyecto en teoría va muy avanzado. Y el tercero, que sí es directo, que el que tú decías que se contrató con una firma, es el de Buenaventura. En Buenaventura. Entonces tenemos, al final del día, hay como 14 proyectos de importación, digamos, mapeados y como dicen, con una presentación, buscando firmar contratos con los usuarios del país. Pero los tres más avanzados son estos tres que estamos hablando. El de Ecopetrol, que en teoría estaría listo el próximo semestre. Que son más o menos 60 millones de pies cúbicos, es el 6% de lo que producimos en Colombia. El de Puerto Bahía, que estaría entrando en el próximo año, en primer semestre. Y yo no tengo fecha, o no he escuchado fecha todavía, el del Grupo Energía Bogotá, el de Guajira. Pero en teoría debería estar entrando el próximo año también.
Ecopetrol ha dicho que el país va a quedarse por lo menos 2 años con una escasez de gas. En esos 2 años Colombia no va a ser autosuficiente. Y sostiene que después de ese tiempo va a entrar el proyecto Sirius, que es considerado como el descubrimiento de gas natural más grande en la historia de Colombia. Yo le pregunté a Alejandro cuándo iba a entrar realmente Sirius y si era en efecto, como se dice, el descubrimiento de gas natural más grande en la historia de Colombia.
Yo lo que he dicho, María Jimena, es que en gas va a tocar hacer como un puente, vender un puente. Sí, el puente es las facilidades de importación.
Sí.
Sirius en teoría debería estar entrando en 2031. O sea, nos faltan todavía 5 años para tener a Sirius poniéndole gas a Colombia.
Sí.
Eso si todo sale bien. Si todo sale bien en términos de consultas con comunidades, que ya van 120 comunidades registradas para consultar, y tú sabes que los procesos, pues, no es sino mirar el tema colectora, eso pues, tarda tiempo y nos va a costar sudor y sangre, como dice, pues, sudor. Ese es uno. Entonces, Sirius estaría listo hasta ese año. Entonces, yo tengo que buscar qué me hace llegar hasta el 31, garantizándole a los usuarios del país que hay gas. Lo que está pasando hoy en día, María Jimena, es que, por ejemplo, la industria se ha movido a otros combustibles. Que la industria necesita seguir produciendo. Eso es así de sencillo. Entonces, si yo no tengo disponibilidad de gas, mucho de la industria se ha movido o a carbón, o a GLP, que es gas licuado de petróleo, que es un combustible líquido, que es el de las pimpinas, es el que usan algunos hogares. Entonces, ante la falta de gas, yo como industrial lo que hago es mirar cómo cambio mi proceso productivo y busco gas en otro lado, o busco un energético que me dé esa confiabilidad, que alguien me asegure que yo voy a tener por lo menos 5 años, 10 años, un combustible que me llegue allá. Entonces, bueno, nos va a tocar hacer ese puenteo. Y ese puenteo es, con estas facilidades de importación que estamos hablando, o si se da el tema de fracking. que la única forma de agregar producción en Colombia relativamente rápida es con fracking, y con fracking bien hecho.
¿Qué se puede hacer?
Para mí sí, se puede hacer. Colombia, fíjate que Colombia es el marco sobre el cual se dieron los pilotos de fracking.
Sí, se hizo un piloto, sí, se hicieron dos pilotos que se, pues, interesantes, sí. Pero hay que mirar, claro,
cómo sale, pero no lo hemos hecho. Pero el marco, digamos, ambiental sobre el cual se construyó esos permisos para los pilotos es un marco que se construyó entre 2010 y 2022. Sí, sí, y que al final del día la Corte Constitucional dijo, yo le permito, hasta 2021. Que ya alcanzaron a arrancar los pilotos, sí. Y llegó este gobierno y dijo no.
Y lo paró.
Y sí. Lo paró. Entonces, pues no sabemos en qué estamos parados, donde sí hay un potencial muy grande de gas. Entonces, ese puenteo toca hacerlo sí o sí con lo que está hoy, que son las plantas de importación, y mañana fracking, y toca seguir otorgando contratos hacia adelante, porque es que el país, al final del día, María Jimena, todo esto que estamos hablando de escasez...
No parar.
Exactamente. Las reservas nuestras hoy, con el consumo que tenemos, no alcanzan para 5 años. No nos alcanza para más. O sea, lo que tenemos guardado hoy en día en la tierra. Entonces, comercialmente, con lo que hay comercialmente vendido y lo que está comprometido, me lleva hasta 2030, 2031. Pero eso no quiere decir que me alcance para todo, porque esto va declinando. Todos los campos productores que tenemos son campos de 1970 o del 2000 o cosas de ese estilo, que han venido decreciendo. Entonces, pues no tenemos nuevos campos. Cuando este gobierno arrancó, acuérdate que más o menos en 2023 se dio la discusión que el gobierno salió a decir... Con los contratos que existen, yo tengo gas hasta 2035. Y al año estamos importando gas. Desde diciembre del 24 estamos importando gas para demanda. No
Pero hay que decir que yo creo que digamos como todas las operaciones de buscar gas se fueron como menguando, no solamente en este gobierno, venían mal.
Venían mal, eso hay que reconocerlo. Eso es otro tema mucho más profundo.
¿Por qué será?
Mi teoría, eso es Alejandro Castañeda, esto no es Andec, mi teoría. Mi teoría es que desde Gobierno Santos se tomó una decisión que a mí me pareció que no fue la mejor. Hasta Gobierno Santos lo que se había hecho es que existía un principio en petróleo que era primero en tiempo, primero en derecho. ¿Qué significa eso? Si yo soy una compañía que veo que hay un área en Colombia, digamos, que no tiene que nada que ver con páramos ni reservas, sino que hay un área que puede tener una buena prospectividad petrolera, yo iba y le decía a la NH, señora NH, yo quiero esta área para explorarla. La NH me respondía, listo, usted es una empresa de las grandes, de las 100 más importantes, listo, perfecto. Entonces, sus compromisos frente a esta área son estos. Si después de pasados 2 años, 3 años, usted no tiene resultados, me devuelve el área. Así funcionaba. Llegó Santos y dijo, no va más así, solamente tienen que haber procesos competitivos. Y por esos competitivos se terminaron haciendo rondas para entregar esos contratos o esas áreas, pero fueron rondas que se hicieron cada 2-3 años, entonces se perdió como la masa crítica que veníamos de la década anterior, agregando contratos y contratos y contratos con gente que le metía pues dinamismo a la industria.
Pero yo sé por qué lo hizo Santos, pues porque ahí se colaba gente muy rara.
Fíjate que no, para mí no.
¿No?
No, porque como te decía... Si yo era una de las empresas más grandes, de las 100 más grandes, y son petroleras súper reconocidas a nivel mundial, bueno, está bien.
Pero se metieron otras que no.
Pero otras que eran chiquitas, los compromisos eran mucho más altos y ellos tenían que poner por delante recursos. ¿Qué significaba esto? Si yo era Alejandro Castañeda, creó su empresa y vino a pedirme un área de petróleo, la NH no me la entregaba de una, me decía listo. Si usted tiene la capacidad, tiene que ponerme en esta cuenta bancaria o en esta fiducia 200 millones de dólares. Si era un área muy grande, o el área que fuera. Tengo que poner una plata importante para garantizar que usted me va a desarrollar todas las actividades que hace. Si no, no se la entrego. Entonces ahí se filtraba. Obviamente, pues, como en todo proceso, había sus cositas, había que mejorar el proceso, pero no eliminarlo. Y este gobierno, creo yo, que fue el que le puso ya la puntilla al sector cuando dijo, vamos a poner impuestos e impuestos e impuestos al sector petrolero, pero el sector minero. Sí, el tema de regalías, el otro sí siguió. Digamos, las sobretasas de renta siguen existiendo. Y eso, María Jimena, para mí, pues obviamente en un contexto internacional, cuando tú no eres atractivo, pues tú te vas para Guyana, que perforas y le está saliendo petróleo a todo el mundo, con unas reglas, digamos, de juego.
Sí, la teoría que hizo Ocampo es que, pues, el sector que más gana, pues tiene que aumentar impuestos.
Claro, lo que pasa es que eso lo hacen en un sector que va hacia arriba, que va en crecimiento. Pero cuando el sector está decreciendo, pues el sector se apagó. Y hoy en día todas las grandes jugadoras, todas las grandes empresas del sector petrolero se fueron de Colombia. La última de estas fue Shell, La única que queda por ahí dando vueltas es Petrobras en alianza con Ecopetrol, que es Sirius, pero todas las grandes, Anadarco, en fin, Chevron, etcétera, etcétera, se han ido volviendo sus áreas y se han retirado. Porque no es, digamos, frente a, como te decía, porque no es viable financieramente decir de un barril de petróleo yo me quedo con el 89%. Lo que te iba a decir es que al final del día, todas estas cosas, digamos, que hablamos, que parecieran que están a 30.000 pies de altura, al ciudadano a pie le van a pegar. Pues le pegan en qué, en que el gas vale más, en que la energía vale más, en que no hay combustibles baratos, en que los combustibles también nos estamos quedando cortos y tenemos que importar diésel y gasolina todo el tiempo porque no tenemos cómo. Entonces, fíjate que, exacto, teniendo uno potencial, no lo estamos materializando porque decidimos en este gobierno no hacer nada más, o por decisiones anteriores que nos han venido castigando. Entonces yo creo que el siguiente gobierno sí va a tener que repensar la ecuación muy bien, porque cuando tú tienes una industria que no te está creciendo, que no te está aportando lo suficiente a crecimiento país, pues tienes que generar las condiciones. Y lo mismo cuando estás castigando al usuario con unos precios pues que no son competitivos. Cuando dejas de ser un país competitivo por falta de energéticos, pues te vas apagando y te vas disminuyendo en crecimiento.
En el fondo lo que se está planteando es que es cómo hacer la transición energética, que yo creo que es un tema también. Incluso le oí a Abelardo de la Estrella, que no se mete mucho en esos temas, dijo que no iba a tocar el Amazonas.
El problema después de, o detrás de una transición, es ¿qué tanto emito yo? Fue desarrollo un estudio a comienzo de este gobierno donde identificó que cuánto le costaba al país reemplazar 6.000 megavatios, que son el 28% de la capacidad instalada del país, que son térmicas, reemplazarlas 100% por renovables. Digamos que quitando de lado el tema de que si era posible técnicamente o no. Uh-huh. El resultado de ellos es que eso le costaba al país 160 billones de pesos. 160 billones de pesos son ¿qué? Son 8 reformas tributarias de la última, del tamaño de la última. Entonces, al final del día, en medio de la transición uno tiene que ser realista como país. Y el realismo es, ¿tengo yo los recursos para hacer eso? Al final del día, el quien lo va a pagar es el usuario. Yo como Estado no tengo 160 billones de pesos para dedicárselo al sector eléctrico únicamente. Y cuando tú miras, el sector eléctrico, solamente dentro de la matriz de emisiones de Colombia, solamente le aporta el 6-7%. No es más. Lo grande nuestro en emisiones es sector agrícola, el 50%. En deforestación y en mal uso de tierra. Si tú me preguntas a mí, el esfuerzo grande de un gobierno debería ser, por ejemplo, en transporte. Las emisiones del sector transporte son el 15%. Para arrancar por algo, digamos, que lo tienes ahí a la mano. Y de pronto no te cuesta tanto. Entonces, una transición tiene que darse, sí, pero tienes que ser muy clara y ordenada para saber a dónde quieres llegar. Si no, te pierdes en el camino. Y vas a la deriva.
Muchas gracias.